La Federación Mexicana de Fútbol invita a los clubes a suspender entrenamientos por pandemia. Nicolás Castillo vuelve a caminar. Las ligas mayores cancelan los partidos entre Arizona y San Diego, programados en México. El Comité Olímpico Mexicano y la CONADE suspenden todos los campeonatos nacionales y los campamentos también.
Esto es ESPN.
Un saludo en este jueves 19 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean Payton, el entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans, se convierte en el primer caso positivo de COVID-19 en la NFL. Payton, que tiene 56 años de edad, dijo que no se sentía bien el domingo. Se hizo un examen el lunes. Este jueves por la tarde recibió los resultados y dio positivo el entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans.
Eugenio Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Buenas tardes para Ciro. Pues caray, después de esta noticia que estás dando, atletas de alto rendimiento son frágiles ante una situación como la que estamos viviendo. Por las personas comunes y corrientes, pues habrá que cuidarse un poquito más, ¿verdad?
Por supuesto, hay que cuidarse mucho en estos días. Sí. Claro que sí. Eugenio, Roberto Gómez Junco, gusto en saludarte.
Igualmente, Heriberto Murrieta, me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Roberto. Estaremos platicando contigo con mucho gusto en esta tarde. La Federación Mexicana de Fútbol ha emitido un comunicado con una recomendación a los clubes del fútbol mexicano para detener por completo la actividad. El América también secunda esta iniciativa por parte de la Federación Mexicana. Suspende toda actividad deportiva el equipo del América hasta nuevo aviso, en un comunicado que ha firmado Santiago Baños, el presidente del América. La Liga y la Segunda División, o el Ascenso MX, como le llaman aquí de manera rebuscada, informa que el día de hoy se llevó a cabo una videoconferencia con los clubes de la Liga, la Segunda División y la Liga Femenil para informar, compartir y unificar criterios ante la contingencia que se vive en nuestro país. Para los participantes en la Liga de Campeones de CONCACAF, se informó que la Liga está trabajando de la mano de la Confederación para poder encontrar la mejor solución para el inicio de la competencia. No se tiene un estimado para la reanudación de las diferentes ligas, sin embargo, se trabaja diariamente en todos los escenarios posibles para el reinicio de las competencias. Reuniones de trabajo a distancia para empezar a calcular cada semana cuándo podría eventualmente reanudarse la actividad del fútbol en este país.
Y no es otra cosa más que sentido común, como por medio del sentido común tendrían que haber cancelado la jornada número 10, esa no debió jugarse, ni siquiera puerta cerrada. Por más etapa o fase 1 en la que se encuentre el país, había evidencias por lo que había pasado en otros lados. Creo que se tardaron en tomar la decisión que mencionaba en relación a parar el torneo y no tiene ningún caso si no hay ni siquiera una fecha tentativa para el regreso, que continúen entrenando en grupo los equipos.
Queda claro que cada industria tiene sus propios intereses, en este caso el fútbol, pero hay cosas que están por encima de los intereses de las industrias, que es la cuestión de salud. Entonces, realmente, cuando vaya a reiniciar la liga, más allá de, es lo de menos, más allá de las repercusiones económicas que esto tiene, que son bastantes y que no son asuntos menores, pues sí, en este momento es una cuestión que pasa a segundo plano. Qué bueno que se estén comunicando entre ellos, no de manera presencial, para evitar precisamente el contacto, claro, humano, que es una de las situaciones que hace que el virus se contagie de manera rápida, se está viendo en otros lados del mundo, y que como industria estén unidos, ¿no? Creo que eso también es importante, porque me imagino que también habrán diferentes puntos de vista. Habrá quien quiera ya poner una fecha para que regrese el fútbol, me imagino, ¿no?
Claro que en este momento es ilógico pensar en una fecha de reanudación del fútbol.
Y esa unión de la que habla Eugenio, que no se da normalmente en la familia del fútbol, va a ser muy importante cuando llegue el momento, no sé cuándo, de reiniciar esta actividad.
De hecho, se compromete el fútbol mexicano a realizar campañas de concientización con respecto al tema que se vive actualmente en el país.
Y
La vida de Nicolás Castillo dio un giro de 180 grados desde el pasado 30 de enero, cuando tras una operación por una lesión muscular en la pierna derecha, el chileno presentó una trombosis en la extremidad y tuvo que ser intervenido de emergencia. El 9 de febrero, Castillo abandonó el hospital. Sin embargo, tan solo 4 días después, regresó de emergencia al nosocomio.
Presentó un sangrado agudo en el transcurso de la mañana, por lo que se trasladó a urgencias. Decidió entrarse a hacer una cirugía de revisión, donde encontramos un defecto en la pared vascular de la arteria femoral, la cual se reparó con éxito.
La vida de Nico Castillo de nuevo estuvo en serio peligro. El chileno pasó varios días en terapia intensiva, acompañado por su hijo y su familia, además de los médicos del hospital y del Club América. Nico está recuperándose de nueva cuenta, pero su carrera deportiva se mantiene en el aire.
Lo que no se recomienda en estos casos son ejercicios de contacto, sobre todo donde tienen mucho riesgo de golpes, porque bueno, finalmente la circulación tiene cierta secuela. No es que regresen a lo normal, pero se trata de que sea lo más adecuado posible. Si suspende el anticoagulante antes de tiempo, antes de que la revisión médica diga que todo está en orden, entonces ahí es donde puede haber recidiva de la trombosis, o en algunos casos en la otra extremidad también se puede presentar.
Existen casos como el de Darwin Quintero o Santiago Jiménez, que volvieron a jugar luego de una trombosis. Pero también está el antecedente de Miguel Calero, quien regresó a la cancha y tiempo después recayó de problemas vasculares y murió.
La decisión de seguir jugando, pues es una decisión que no le puedes quitar al jugador, porque es su vida. Al final de cuentas, el jugador de fútbol, tú haces una encuesta y ellos prefieren el fútbol sobre todo, porque es su vida. Y en el caso de Miguel, él prefirió seguir jugando y darle alegría a su gente, darle alegría al equipo, darle alegría al Club Pachuca, porque él dice que si, él lo dijo, que si volviera a nacer, se llamaría Miguel Calero y volvería a ser Tuzo.
Nico deberá tomar esta vital decisión, aunque para su familia y sus amigos, lo más importante es verlo disfrutando de la vida.
Nico es una persona que es muy fuerte, sobre todo de mente. Yo creo que obviamente esto a cualquiera le puede afectar, pero sé que él va a salir de esta y va a volver mil veces más fuerte.
Al final del día, Nico está en medio del partido más importante de su vida.
Lo ha pasado mal Nico Castillo, pero una buena noticia después de tantas malas para el atacante chileno del equipo del América es que ya está caminando tras la cirugía. Ha pasado muchas semanas en el hospital, ha estado francamente mal, pero se va recuperando Nico Castillo, al que conoces bien. John, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué sabes sobre el estado de salud de Castillo de aquí en adelante? ¿Qué se puede esperar en torno a su evolución?
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Pude platicar esta mañana con Nico Castillo. Está de muy buen ánimo, me dijo que ya por fin pudo caminar, como lo acabas de decir, y que él piensa que el próximo martes o miércoles lo darían de alta para volver a su casa al sur de la ciudad, que le ha pedido el América no hablar, él tampoco quiere hablar en este momento, pero bueno, he estado en comunicación constante con él, y el hecho de que ya le están dando una fecha probable para que regrese a su casa, que sea el martes o el miércoles, pues para todo lo que ha vivido, Beto, el estar más de un mes en un hospital prácticamente, pues es una buena noticia. Ya caminó y espera regresar a su casa el martes, el miércoles, para empezar la rehabilitación y ver qué va a pasar con él.
Sí, empieza a ver la luz al final de un túnel lleno de operaciones y malos momentos. ¿Cuál habrá sido el peor momento, John, en este mes para Nico Castillo?
Uy, Beto, yo creo que cuando lo operaron y hubo las complicaciones, cuando se enteró de esa complicación, creo que ahí es cuando llega el momento de decir, dejemos atrás el fútbol, primero hay que salvar la pierna, salvar la vida, salir adelante. Yo creo que ese es un punto muy duro, y el segundo fue cuando empezó a sangrar y tuvo que regresar al hospital nuevamente, ¿no? Pero yo creo que esa emergencia que tuvo, algo que sabe que ha padecido anteriormente, pues yo creo que ese es el el momento más duro.
John, un abrazo, gusto en saludarte. ¿De qué manera influyó en el ánimo, seguramente positivamente, de Nicolás Castillo el hecho de que en la fotografía oficial de la América haya aparecido su hijo?
Muchísimo, Ciro, buenas tardes. He tenido la oportunidad de convivir con mi hijo y el hijo de Nico al mismo tiempo. Hay un cariño muy especial, para Nico no es fácil. Su hijo vive en Santiago de Chile con su mamá. Es su energía, es su pila, es su gran motivación. Entonces te puedo decir que es algo que agradece mucho Nico, empezando por Emilio Azcárraga, Joaquín Barcarce, Santiago Baños, el Piojo Herrera. Creo que la América mostró mucha clase y en eso ha tenido el apoyo total Nico en el tema personal. Y no, mira, eso no se habla, pero ¿cuánto estará costando tener a Nico Castillo un mes en el hospital? Y el América lo está apoyando y no ha sido ni tema de discusión.
¿Cómo es Nico Castillo, al que conoces, John, un jugador del que se habla mucho en este país, a pesar de que la curva deportivamente ha sido descendente, pero también la parte de su salud ha llamado la atención y se confía que pueda llegar a ser aquel goleador que en algún momento fue el chileno?
Fíjate, Beto, que a la distancia, antes de conocerlos, parecía un jugador serio, distante, difícil para llevarte con él. Y un Felipe Aguilar, un golfista profesional chileno, me dijo: te contacto con Nico, le encanta el golf. El campo de golf es un lugar perfecto para conocer cómo es una persona, si hace trampa, sus modales, cómo trata al caddy. Te puedo decir que mi hijo Enrique tiene una gran relación con Nico. Nico es un gran ser humano, una muy buena persona, un buen papá. Lo que pasa es que a veces también esa parte de ser como el malo de la película, el ser el que tiene la fuerza, el que tiene el control, pues también es parte de la seguridad que busca un futbolista. Pero lo he tratado, le tengo mucho cariño y te puedo decir que es un gran ser humano. Lo que pasa es que con mucha gente no podemos juzgar por la apariencia, hay que conocerla. Y en el campo de golf se conoce a la gente.
John, cambiando de tema, hace más o menos media hora Adam Schefter reportó que Sean Payton, el entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans, se convirtió en el primer caso positivo de COVID-19 en la NFL. Se empezó a sentir mal el domingo, se aplicó la prueba el lunes, recibió este jueves por la tarde los resultados y fue positivo. Está ya descansando en casa con mucha fatiga. Dice que espera que esto sirva para concientizar a la gente. Había mucha preocupación en la zona, en el área del estado de Luisiana, por la gran cantidad de gente que entró y salió durante esta reciente temporada en que fue la festividad del Mardi Gras. Entonces, esta es la noticia que hoy encabeza el mundo de la NFL, el positivo de Sean Payton, de 56 años. ¿Cómo lo ves?
Fíjate, Ciro, que hay dos puntos muy importantes. Sean Payton acaba de decirle a Adam Schefter que nunca tuvo tos, nunca tuvo calentura.
Fiebre, cierto.
Entonces, eso es un punto importante para saber, porque muchas veces dices: no, pues yo no tuve calentura, no tengo tos. No, a mí me pasó que estuve en un avión hace una semana y estoy guardado por precaución, y sí estás al pendiente porque no necesariamente tienes que empezar a toser y tener calentura. Y me encantó lo que mandó de mensaje, sobre todo donde en Luisiana es un estado que a veces la gente no se cuida, el Mardi Gras, sale a las calles. Él le dijo esto a Adam Schefter: si la gente entiende la curva y entiende el golpe, podremos trabajar juntos en este país para reducirlo. Tomen un minuto para entender, algo pequeño que haga cada quien puede tener un impacto dramático. Entonces, eso es lo que me gustó de Sean Payton, una figura importante en los Estados Unidos, en México también lo escuchan por ser el head coach de los Saints. Hagamos cosas inteligentes, poquito a poquito, para tener un dramático impacto. Las autoridades dicen que esto del coronavirus falta como una semana, 10 días para lo más difícil en México. Hagamos nuestras cositas, hagamos nuestro impacto. Y creo que mucho valor de Sean Payton, porque creo que va a ser muy escuchado, porque tú y yo lo hemos platicado, sino después de Belichick, yo me quedo con Sean Payton.
Sí, un estupendo entrenador en jefe, de los mejores en su cargo, y cierra ese comunicado del que hablas con una frase que creo que todos tenemos que tener muy presente: seamos parte de la solución y no parte del problema. Desde luego se le desea pronta recuperación a Sean Payton y desde luego que este mensaje de concientización llegue a cada uno de nosotros. Brevemente, algunos otros temas. Tom Brady no ha firmado aún contrato con el equipo de los Buccaneers. Tiene que pasar una prueba física, algo que tendría que ser muy elemental para efectos de firmar un contrato, pero dadas las circunstancias actuales, eso es lo que está obstaculizando que se firme propiamente el contrato. Joe Flacco, lo lamento, Heriberto, ha sido cortado por el equipo de los Broncos de Denver después de una campaña en la que apenas ganó 2 y perdió 6. Una temporada duró Flacco, Heriberto, en el equipo de los Broncos. Y acaban de cortar también a Todd Gurley, el que fuera jugador del año, ofensivo del año en 2017. Le va a costar a los Rams casi $12 millones, John, de dinero muerto.
Sí, eso es muy triste, ¿no? El que tiene un problema congénito en la rodilla, artritis, no saben cuándo se va a dar, cuándo, puede estar perfecto y de repente ya no puede jugar. Creo que ahí está el ejemplo del dinero, el dineral que le pagaron los Rams, también un poco de mala suerte. Y de lo que hablas de Tom Brady, ¿qué pasa con Jadeveon Clowney? Clowney quiere $20 millones por año, estuvo muy lesionado el año pasado. ¿Y cómo le vas a pagar $20 millones por año a un defensivo que se ha estado lesionando, que tiene que ir a un doctor que no es el doctor de tu equipo? Entonces también es un tema muy complicado, no puedes estar soltando dinero porque pues tú quieres a tu doctor de cabecera, no uno que, ah, por cierto, me metí a Google y hay un muy buen doctor ahí en Seattle que vaya ahí, ¿no?
Claro. John, gracias por tus comentarios del día de hoy.
Un abrazo, Beto. Ni modo, Joe Flacco lo vamos a tener que mandar a la Monumental con los toros.
Sí, exacto, sí, ahí al burladero.
Al burladero de la México. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de jueves, en vivo y en directo desde los estudios de ESPN Radio Fórmula. Debido al retraso del inicio de la temporada de las ligas mayores por las recomendaciones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de México para prevenir la propagación del coronavirus, la serie entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, que se iba a celebrar el 18 y 19 de abril en el Estadio Alfredo Harpelú, ha sido cancelada. Nada es más importante, dice el comunicado de la Major League Baseball, para nosotros que la salud y el bienestar de nuestros jugadores, empleados y fanáticos. Esperamos realizar muy pronto juegos de MLB frente a nuestra afición mexicana. En cuanto a las miles de personas que compraron sus boletos, los reembolsos serán procesados durante los próximos días. Para mayores informes, dirigirse directo a la página de Ticketmaster. MLB extiende sus mejores deseos a todas las personas y comunidades afectadas por el coronavirus. Y en la línea telefónica está Guillermo Celis, el vecino de oro, con esta información. Memo, ¿qué opinas sobre esta cancelación? Gusto en saludarte.
Hola, vecino. Saludos a ti, saludos a todos ahí en la mesa. Pues algo que se veía venir, ¿no? Como se están dando las circunstancias, no solamente en el béisbol de las grandes ligas, sino en el mundo entero, ¿no? Y ya no hablamos nada más del ámbito deportivo. Primero, MLB dijo que se retrasaba el inicio de la temporada 2 semanas. Una medida que todos sabíamos en ese momento que no iba a poderse llevar a cabo, ¿no? Que tendría que ser un poco más. Y hace unos días, pues ya definitivamente se habla de mediados de mayo, cuando muy pronto. Y al hacer eso oficial, pues sabíamos también, ¿no? Que la serie en México corría mucho peligro, que estaba en riesgo total. Se habla, todavía se sigue hablando, grandes ligas siguen hablando de tratar de llevar a cabo la mayor cantidad de partidos sin importar cuándo inicie la temporada, pero pues ya cancelaron no nada más la serie en México, sino la de Puerto Rico, que se iba a jugar del 28 al 30 de abril entre los Mets y los Marlins. Esa también queda oficialmente cancelada. Si se pudieran llevar a cabo esos juegos, pues eran en Arizona la serie que iba a ser en México, y en Miami la serie que iba en San Juan, Puerto Rico. Era obvio, porque de poder llevar a cabo los 162 juegos, cosa que se ve muy complicada, pues sí, todavía iba a complicar más la situación el tener que hacer el viaje a la Ciudad de México, que además lo iba a estar haciendo por primera vez, el ir a San Juan, Puerto Rico, que ya lo ha hecho antes, pero pues complicaba todavía más la situación, ¿no? Era una medida que ya se veía venir, totalmente lógica, con la que me parece que todos estamos de acuerdo, Y ahora, bueno, pues si esto se sigue extendiendo, lo siguiente será Londres, ¿no? La serie entre Cachorros y Cardenales, que sería la segunda que lleven a cabo las Grandes Ligas en Londres, está programada para finales de junio, por eso no se ha hablado todavía, pero si esto se sigue alargando, si la temporada, el inicio de la temporada sigue posponiéndose, pues la siguiente víctima va a ser Londres, la que se va a quedar sin béisbol de Grandes Ligas este año también.
El comunicado habla de miles de personas que habían comprado boletos. ¿Tienes idea, Memo, más o menos cuánta gente pensaba ir al béisbol en abril a ver esta serie en el parque de pelota Alfredo Harpelú?
Pues ya había muy pocos boletos, Beto, por no decir que ya era difícil conseguirlos, ¿no? Porque a los pocos días de que salieron a la venta casi se agotaron. Hace mucho tiempo que la gente estaba esperando esto, tener béisbol de Grandes Ligas en la Ciudad de México y sobre todo que fuera temporada regular, algo que no había sucedido, no habíamos tenido series de pretemporada y por eso el atractivo adicional de esta serie entre Padres y Diamondbacks. Quedaban muy pocos, se agotaron rápido además y creo que lo comentamos en su momento, ¿no, Beto? Ahí en la mesa cuando se pusieron a la venta había de todos los precios, había para todos los bolsillos. Y por eso es que también, bueno, pues ya no había mucha oportunidad de conseguir. La venta había ido muy bien, pero bueno, pues son circunstancias ajenas a todo mundo y más vale la seguridad, ¿no? Creo que es una medida totalmente acertada por parte de las Grandes Ligas.
Por supuesto, ¿la temporada de Grandes Ligas podría llegar a acortarse?
Sí, yo creo que sí, Beto, a pesar de que todavía están hablando de que van a tratar de tener todos los juegos, es muy largo, ¿no? Estaríamos hablando de postemporada a finales de noviembre, principios de diciembre, donde ya hay ciudades donde es prácticamente imposible. Si de por sí una serie mundial a finales de octubre en el noreste de los Estados Unidos, en algunas ciudades del centro, inclusive ya es con climas gélidos, ya muchas veces ha caído hasta nieve durante las prácticas, pues hablar de béisbol en diciembre es casi imposible. Ellos se mantienen en eso, yo creo que no va a suceder, yo creo que de alguna forma van a tener que acortar el calendario. Podrían incluso quitar el Juego de Estrellas este año que iba a ser en Dodger Stadium en Los Ángeles para no perder esos días, pero va a ser muy complicado que todos los equipos tengan 162 juegos. Eso se ve casi imposible, insisto, porque no hay manera, es muy difícil alargar la temporada hasta el mes de diciembre.
Memo, leía yo, con el saludo desde México, Eugenio Díaz, leía yo que muchos de los peloteros piensan abonar parte de su sueldo para ayudar a toda esta gente que vive del béisbol, ¿no? Las personas que venden los banderines, los de la tienda, los que te venden el hot dog, porque su economía también se ve muy maltrecha en los próximos meses y no tienen ingreso. ¿Qué sabes de este tema?
Sí, sí, Eugenio, de hecho se hizo oficial la semana pasada, ¿no? Lo que cada club va a hacer aportación igual para ayudar a todo el personal que trabaja en el estadio y al personal que trabaja en los equipos, ¿no? No solamente hablamos de las facilidades de entrenamiento, que pues se quedaron a medias, esa gente se quedó sin trabajo cuando todavía tenía programado trabajar 3 semanas más, sino también la gente que está en los estadios, como dices, vendedores y gente de apoyo de los equipos, la gente de los clubhouses, los que están en los gimnasios, etcétera, etcétera. Cada equipo va a aportar esa cantidad para ayudar a todo ese personal, e incluso la más reciente es que también se ha hecho un fondo, las Grandes Ligas, para apoyar a peloteros de ligas menores, porque ellos técnicamente están sin cobrar, y con esta nueva medida que acaban de anunciar esta mañana, pues se les va a pagar por lo menos hasta el 9 de abril a todos los que están en ligas menores en roster de 40 de los equipos. Los que estaban en los campos de entrenamiento como invitados, a eso sí no, porque eso es incluso cuando tú tienes la etiqueta de invitado, es decir, estás buscando un lugar para quedarte en la organización, no se te paga, aún durante el entrenamiento primaveral, no se te paga, así es que esos están fuera, pero todos los demás de ligas menores, insisto, los del roster de 40 de los equipos, pues ya por lo menos hasta el 9 de abril van a recibir su sueldo como si nada hubiera pasado.
Vecino, muchas gracias por la información.
Saludos, vecino, abrazo para todos.
Igualmente, Guillermo Celis, con la cancelación de los partidos de Grandes Ligas en México.
Sí, y no es que pretenda alargar la sección de fútbol americano que generosamente tuvimos en el bloque anterior, pero ahora que hablaba de esto último que le preguntaba Eugenio a Memo Celis, todo el mundo piensa que a la NFL no le está afectando todo este tema del coronavirus. Empezó esta semana el nuevo año, la agencia libre se ha llevado a cabo normalmente, pero sí está generando algunos temas ya inmediatos. El draft se va a llevar a cabo, pero sin gente. No habrá un evento multitudinario como se esperaba en Las Vegas, con una derrama económica importante. Las Vegas, de hecho, le bajaron el switch tal cual a Las Vegas. Cam Newton, por ejemplo, un quarterback al que pusieron en libertad los Carolina Panthers, que viene de dos lesiones graves, pues sí, está disponible para quien se interese, pero si yo te quiero, Cam Newton, después de que te operaron del hombro y que sufriste una lesión más la temporada pasada, pues quiero hacerte una prueba física. No lo pueden hacer. Ocurre lo de Tom Brady, que ya explicábamos en el bloque anterior. Tua Tagovailoa, que es uno de los grandes prospectos para el próximo draft, lesión en la cadera. Tampoco lo puedo evaluar de primera mano para saber qué tan recuperado está. Y lo que sigue sería cancelar los minicamps para los novatos, que como primera piedra de toque con el profesionalismo es muy importante para los recién llegados a la liga. Entonces, también se está viendo afectada en esos rubros la NFL, todavía no muy visibles, porque no son partidos de temporada regular, pero sí están ocurriendo estas cosas.
Vamos a ir al gotero informativo de esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El tuit de René Higuita. Hoy me han mandado mucho esta imagen. Si esta foto sirve para tomar conciencia, también la voy a utilizar. Primero la salud, si puedes hacer tus cosas desde casa, no salgas. Y es que recuerda aquel partido del Mundial de 90, ¿fue?
Sí. Correcto.
Si te dicen contra Camerún, no salgas.
Villa, sí, le pisa la pelota y Roy Villa le adivina lo que iba a hacer, se la quita y termina en gol.
Fue partido de Copa del Mundo en 1990.
Eso fue octavos de final.
Correcto.
Octavos de final, ahí eliminan a Colombia, que tenía Valderrama, tenía un gran equipo, muy prometedor.
Paso.
Por supuesto. Pero René Higuita tenía ese estilo y le costó muy caro en un juego muy importante.
Lejos de enojarse, toma con buen humor la ironización de aquella salida precipitada, errática, y la utiliza para prevenir o para enviar un mensaje de concientización al público. La Fórmula 1 sigue aplazando la temporada 2020, el Gran Premio de Holanda, el Gran Premio de España, el Gran Premio de Mónaco, están cancelados. De momento, esta es la información, habrá que ver si se pueden programar más adelante estos importantes eventos del automovilismo deportivo. De acuerdo con el Consejo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de posponer durante las próximas 8 semanas los eventos en los que participen más de 50 personas, Major League Soccer ha extendido el aplazamiento de sus partidos a lo largo de este periodo. Sigue enfocada la liga en jugar toda la temporada y está evaluando todas las opciones, pero por lo pronto se pospone 8 semanas la Liga de Fútbol de Estados Unidos.
Están pensando en terminar por ahí de diciembre.
Correcto, se alargaría,
sí, la final de la Copa.
Final del año.
Sí, sí, sí.
La Liga Premier extiende la suspensión de su liga hasta el 30 de abril. El fútbol inglés, incluyendo la Premier, no volverá hasta como mínimo el 30 de abril. Y la Federación Inglesa aseguró que la temporada se completará cuando sea seguro. El presidente de la Fiorentina, Rocco Commisso, informó que su equipo ha registrado 10 casos de contagiados. De hecho, Italia tiene más muertos por coronavirus que la propia China. Patrick Cutrón, el argentino Germán Petzela y el croata Dusan Blajovic son algunos de los miembros del equipo que han tenido coronavirus. Las giras anunciaron de manera conjunta que la suspensión de sus actividades ATP y WTA se extenderá hasta el 7 de junio, una decisión que elimina la etapa de arcilla en Europa. En total, unos 30 eventos no se jugarán si el Tour se reanuda en la nueva fecha. Adicionalmente, ATP y WTA, las agrupaciones tenísticas, congelarán sus clasificaciones hasta nuevo aviso. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Sebastián Coe, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, cree que aún es pronto para tomar una decisión sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio. En declaraciones a la BBC, Coe argumentó que no hay que tomar una decisión precipitada cuando aún quedan 4 meses para que comience la competición. Sería ridículo decir que hay algo descartado en estos momentos, dice Sebastián Coe. El Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte acordaron posponer todos los campeonatos nacionales y campamentos hasta nuevo aviso. Además, prohibieron los viajes al extranjero de atletas mexicanos. Y la gloria de Coajimalpa está esta tarde en el programa. Pasamos de la Colonia del Valle con Memo Celis a Coajimalpa con Tlatoani Carrera.
Orgullosamente de Coajimalpa, Betito, gracias.
Clark Kent de Coajimalpa está esta tarde.
Ese sobrenombre que ya se ha ido popularizando.
Me alegro, me alegro.
Muchas gracias.
Hombre,
con mucho gusto estar por acá.
¿Cómo estás, Clark?
Adelante.
En un tema de cancelaciones, en un tema, todos los días vemos el control de daños de lo que está sucediendo y cómo los atletas vivirán una preparación completamente atípica, si es que los Juegos Olímpicos terminan llevándose a cabo. Punto número uno. La instrucción sigue siendo: continúen con el sueño. Todos ellos han sacrificado durante 4 años cuántas cosas. No sabemos cuál es el camino de un atleta olímpico. Todo está fuera del control de todos, así que sigue siendo esto. Y se habla mucho, el Comité Olímpico Internacional, en ese control de daños que está haciendo. Ok, ¿qué afectaría más a los atletas? ¿Que haya una clasificación un poco apresurada o decirles en 2 años y que muchos de ellos se pierdan definitivamente los Juegos Olímpicos? Es decir, el control de daños está muy complicado y dentro de esta preparación extraña que están viviendo, quisimos comunicarnos con varios de estos atletas en el extranjero, decir qué están haciendo. Entonces preparamos este reportaje muy rápido para que veamos un poquito cómo se dimensionan los atletas ahora y lo seguimos platicando. ¿Les parece bien?
Perfecto.
Todo comenzó como una ola, pero pronto se convirtió en un tsunami. Hoy, el COVID-19 pone las alertas en rojo con más de 140.000 casos en 120 países. Al principio, los calendarios del deporte se alteraron de a poco, hasta que de golpe, muchas ligas de fútbol empezaron a suspender sus partidos. Europa, Estados Unidos, Asia, Sudamérica. También la NBA detuvo su temporada, lo mismo que la NCAA, la Fórmula 1, ATP e incontables disciplinas más. Todas son cancelaciones. El mundo del deporte está con la cara al cielo, pero no se olvida que la gran cita de este año se llama Tokio. Nadie sabe qué pasará, pero ya hay alteraciones en la preparación. Un grupo de yudokas mexicanos, situado en Valencia, cuenta gracias a la tecnología cómo se cortó su viaje.
Bueno, aquí en España la situación se está poniendo un poquito más crítica de lo que habíamos visto en México. Al parecer están tomando medidas el país y pues han estado cerrando los gimnasios para entrenar, tanto de judo como en general, ¿no? Estábamos entrenando en un polideportivo y también el polideportivo completo ha cerrado, han cerrado escuelas, a lo que he escuchado. A partir de ahora hasta el 30 de abril, por lo pronto han dado ese comunicado de que todas las competencias que nos daban puntos para la clasificación a Juegos Olímpicos han quedado canceladas por completo.
Juan Ignacio Megli es un velerista guatemalteco que se prepara rumbo a sus cuartos olímpicos. Es un incansable viajero que hoy se encuentra anclado a su país.
Sí, yo tenía planificado el día martes viajar a Italia. El domingo se canceló el vuelo porque viajaba a Milán. Entonces decidimos viajar a Roma. Después de eso, pues ya no existía esa posibilidad. Entonces decidimos viajar a España, pero hoy nos levantamos con la noticia que los eventos a los que íbamos se cancelaron.
Las coordenadas apuntan a Saltillo. Edson Ismael Ramírez tiene poca edad y muchas medallas. Fue uno de los primeros mexicanos clasificados a Tokio. Pero hoy,
mis competencias próximas se vieron afectadas por eso. Yo tendría que haber salido el día de mañana rumbo a la India, pero pues bueno, no se pudo por seguridad de nosotros y pues así lo decretó la Federación Internacional de Tiro.
Las redes sociales de los atletas dan cuenta de las consecuencias. El taekwondo mexicano ganó boletos a puerta cerrada en Costa Rica y todo está lleno de cambios de sede y cancelaciones. La única constante es la ansiedad.
Creo que la incertidumbre es lo peor que puede tener una persona. Todos estamos preocupados por este tema de que si se hacen los juegos o no, si se aplazan.
No estoy pensando en ninguna posibilidad de que se cancelen los Juegos Olímpicos. Si esa es la decisión, si se cancelan o se aplazan, pues como te dije, no es algo que está bajo mi control.
Pues bueno, saber que de pronto un virus llega y da un giro inesperado a la carrera de todos, pues el sentimiento que me da al saber que se pueden aplazar los juegos, incluso ser cancelados, pues bueno, es un poco de frustración.
Mientras el mundo vive una emergencia sanitaria y el deporte se detiene, el segundero avanza y la manecilla apunta directo a la gran cita de este año. Tokio toma sus precauciones, pero el resultado final está más allá de su tecnología. Solo le queda esperar.
Bueno, a la cara de los atletas, lo que se puede ver, lo dice todo, ¿no? Es muy complicado para ellos pensar en una cancelación cuando lo decimos el plan, su mapa de vida. Los últimos 4 años, los últimos 8 años han estado enfocados hacia Tokio 2020. Todos perfectamente saben que el 24 de julio era el momento de cumplir sus sueños. Entonces, se habla de esta ansiedad. Y pensando en esa ansiedad, claro que de repente pensamos y decimos, el COI ya debería tomar la determinación de suspender estos Juegos Olímpicos. Pero el COI dice, ok, vamos a darnos un margen, porque muchas ligas están poniendo finales de abril. Y entonces dice, ¿qué pasa si todo está funcionando y están cancelados los Juegos Olímpicos en julio? Entonces, bueno, es...
Sí. Son muchos temas, no nada más la parte de salud, que es la más importante. Claro. Yo me pongo a pensar cómo va a terminar la economía mundial cuando esto venga a menos, muy, muy desgastado.
Devastada.
Devastada, esa es la palabra. Al ser un evento global, cuando eventualmente baje el peligro, baje los decibeles, en algún momento, en X punto del planeta, en otros lados va a estar... en otra parte de la curva. Ahí es donde me cuesta mucho trabajo que esto vaya a llevarse a cabo, aunque debe haber un deadline, debe haber una fecha última para tomar la decisión. Más o menos, ¿hacia dónde está esa fecha, Tlato?
El COI ha sido muy cuidadoso en no quererla dar, sin embargo, uno de sus vicepresidentes, Dick Pound, que fue durante mucho tiempo el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, y que es mucho más polémico que la mayoría, puso como fecha... finales de mayo. Él dijo, finales de mayo, veremos el control de daños, cómo está todo, y ahí se tomará una decisión. Todos los demás, Thomas Bach ha dicho, no, los juegos van, el primer ministro de Japón, por supuesto, lo ha dicho, el grupo de los 7 están diciendo, sí van los juegos. Sin embargo, oficialmente lo único que se ha dicho es que sería finales de mayo el momento de decir van o no van estos juegos, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque lo dices tú bien, la salud es lo más importante, pero también está la preocupación de qué va a pasar después en lo económico. Japón se ha gastado 12.500 millones de dólares en estos Juegos Olímpicos. Si no se realizan, perderá 2% de su Producto Interno Bruto. Pero está fuera de sus manos. Ese es el hecho. Ese es el hecho.
Ahí está Juan Celaya, Lato, en la línea telefónica ya.
Claro que sí, gran clavadista mexicano que acaban de disputar este fin de semana pasado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, un selectivo, una especie de selectivo. Así que, Juan, nos gustaría que nos platiques primero, pues, ¿cuál es el sentimiento como clavadista que está preparándose para estos Juegos Olímpicos con ese tema, el tema del coronavirus? Mucho gusto saludarte.
Mucho gusto saludarlo. La verdad que, pues, es algo que, como bien dicen, está fuera de nuestras manos. Nosotros no podemos dejar de quitar el dedo del renglón, seguir enfocados en Juegos Olímpicos, pero pues sí, tomando las medidas preventivas, todo lo que se pueda, a arreglar los entrenamientos, uno nada más cuidarse de con quién estás y a dónde salir, y la verdad que ni hemos podido salir este fin de semana.
De entrada, tú este fin de semana te ganaste el derecho de ir a la Copa Mundial de Japón, después de mucho tiempo de entrenamiento, tú y tu pareja del trampolín, Yael Castillo, vencieron a Rommel Pacheco y a Jairo Campo en esta primera parte. ¿Cuál es el sentimiento de ni siquiera poder ir a esa Copa Mundial de Tokio?
La verdad, ahorita un poquito de incertidumbre. Ya mi entrenador, de hecho, de Estados Unidos, Douglas Schaffer, que me entrenó en la universidad, me mandó un comunicado de la Federación Internacional de Natación, donde quieren aplazar la Copa del Mundo para el mes de junio.
Juan, ¿de qué manera ha afectado la pandemia del coronavirus a los clavados en México y también a nivel mundial?
Sí, afortunadamente no he sabido de casos en clavadistas, entonces estoy muy agradecido por eso, pero sí, pues, platicando con mis compañeros de la misma universidad de Estados Unidos, en Canadá, en Londres, en Rusia, todos estamos como en un paro por entrenamientos, sí. No quieren que nos arriesguemos a nada.
Juan, un saludo, Ciro Procuna. Me imagino todo el ruido que debe haber en la mente cuando algo tan importante puede llegarse a cancelar. Y eso llevado a un deporte como los clavados, que es de máxima concentración, unos centímetros antes, unos centímetros después pueden penalizar un clavado. ¿Cómo haces para silenciar la mente antes de una ejecución?
La verdad que trato de poner mi mente en automático, de que ya sé cómo hacer el clavado, ya lo he hecho mil y una veces. Entonces es lo único que pienso, en usar mi técnica y dejarme llevar.
¿Lo estás logrando cuando está latente la posibilidad de que los Olímpicos no vayan?
Sí, hasta el momento nos ha funcionado ya él y a mí, que es en nuestra prueba de clavados sincronizados de 3 metros.
Si se llegaran a cancelar, ¿qué edad tendrías para la siguiente edición de los Juegos Olímpicos? ¿Y qué tan latente seguirían las posibilidades de figurar en la justa olímpica posterior a Tokio?
Si se llegan a cancelar, o...
Sí, exactamente.
Ya entonces sería hasta el 2024 la siguiente justa, ¿cómo ya?
Así es. ¿Qué edad tendrías entonces, Juan?
4 años más. Yo tendría 25 años, o estaría cumpliendo 25 años.
Y a los 25 años, ¿qué tan pleno estás para seguir tirando clavados a alto nivel competitivo?
Pues Yael y Rommel tienen 32 y 33.
Pues está perfecto. Entonces, hay mucho camino por recorrer.
Entonces, me queda mucho camino por recorrer.
Seguro.
Juan, tú entrenas en la Universidad de Luisiana. Decidiste estar un tiempo aquí en la Ciudad de México para poderte preparar con tu compañero, lo decías, Yael Castillo, pero no has podido volver a la universidad. Nos hablabas un poquito ahorita que tu entrenador te dijo, te informó que se cancelan las competencias, pero ¿cómo trabajas a larga distancia con él? ¿Tal vez te manda los entrenamientos o qué vas a estar haciendo en México mientras no puedas regresar?
Sí, por el momento yo tomé este semestre de descanso por parte de tomar clases y competir para la universidad, por lo mismo de estar enfocado en Juegos Olímpicos. Mi entrenador ahorita... Y mi preparador físico me mandan mis entrenamientos. Y yo aquí en la Ciudad de México adapto a lo que tengo que hacer.
Correcto, Juan. Muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Gracias, igualmente. Cuídense mucho.
Muy buenas tardes a Juan Celaya, clavadista mexicano. Porque ya derrotar a Rommel Pacheco, estamos hablando de palabras mayores, claro. Porque Pacheco ha tenido una carrera, Tlato Ciro, impresionante en el mundo de los clavados en México.
Impresionante, de larguísimo recorrido, y bueno, justamente Juan Celaya junto con Yael Castillo pudieron vencer en estos clavados sincronizados de 3 metros a Rommel y a Yair, que son una pareja de largo recorrido, así que mucho mérito.
Y ahora, Tlato, tenemos a Juan Manso en la línea telefónica, presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón.
Así es, Juan, bienvenido, muchas gracias por tomar esta llamada. Además de toda esta ansiedad que ha generado el tema del coronavirus, bueno, la Federación de Pentatlón Moderno tiene también el caso de Mariana Arceo, esta atleta que está clasificada a los Juegos Olímpicos y que se ha reportado que está, bueno, hospitalizada tristemente. ¿Cómo se puede hablar de este caso de Mariana?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la noticia que tenemos de ella es que sigue estable, está con una pequeña complicación de neumonía. Y bueno, eso afecta a todo. Esperemos que en este receso obligado que tenemos todos, se recupere para poder alcanzar otra vez su forma deportiva y llegar bien a Juegos Olímpicos, ¿no? Es lo que esperamos todos de Mariana.
Juan, ¿se sabe dónde contrajo el virus Mariana?
Pues mira, ella estuvo bastante tiempo en Europa, estuvo en España, estuvo en Egipto, regresó a España y finalmente andaba cerca de Bulgaria. Lo más seguro es que haya sido en España, eso es lo que indica todo, ¿no?
Juan, buenas tardes. ¿Fue la única atleta de la delegación de Pentatlón Moderno, o vaya, no nada más atleta, sino parte de algún tipo de equipo disciplinario que estuvo en esta gira?
No, iban varios, iba su entrenador, iba un médico, iba un metodólogo, iban dos atletas que estuvieron muy cerca de ella en la parte de España. Los demás ya se habían regresado a México. Ella continuó allá su preparación y bueno, estuvieron bajo un protocolo de seguridad sanitaria en el CENAR, ahí fue donde se detectó que Mariana tenía esta situación y ya fue trasladada al INERO, al Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias.
Sí. Es decir, además de Mariana, 5 personas más le acompañaban. ¿Ellos cómo están?
Dieron negativo todos. Ya el último que estaba, que no nos habían confirmado, era Sergio Escalante, el entrenador, que por supuesto que tiene más contacto directo con ella, pero ayer en la noche ya se reportó que ya estaba bien todo con ella.
Juan, ¿has podido hablar con Mariana desde que está en el hospital? Y si es así, ¿qué te ha dicho ella? ¿Cuál ha sido el mensaje?
Mira, está incomunicado, únicamente ha sido por mensajes, una extensión de la inscripción, de la fecha de inscripción a Juegos Olímpicos, que en vez de ser el 30 de mayo, la podemos realizar el 30 de junio. Y con eso podríamos tener ya la... pues quiénes serían a Juegos Olímpicos, ¿no?
Parece una buena solución, sí.
Eso es lo que se está buscando. Y aparentemente hay una respuesta un poquito ambigua, pero positiva. En el día de antier llegó un comunicado del COI donde nos informaban que iban a hacer todo lo posible por apoyarnos, por ayudar, no nada más nosotros, sino todas las demás federaciones olímpicas involucradas en este proceso, ¿no? Para reprogramar competencias y ver de qué manera se podría a lo mejor hasta reevaluar los puntos de clasificación olímpica, y en eso estamos ahorita metidos todos. Pero para Pentadón parece que hay buenas noticias en ese sentido.
Despedimos al público de Radio Fórmula, que nos ha acompañado amablemente en este jueves. Seguimos en televisión. ¿En qué lugar se encuentra México en el pentatlón moderno a nivel mundial?
Bueno, mire, en este momento, aparte de los clasificados, Mayán Oliver y Tamara Vega, Mayán se encuentra en el séptimo lugar mundial, Tamara en el octavo del ranking mundial, entonces tienen muchas posibilidades de clasificar. En los hombres, en este momento, Álvaro Sandoval es el que se encuentra en 15, son en el 18 y son los que van más arriba ahorita en la tabla, son de los que me acuerdo más.
Juan, regresando al tema de Mariana Arceo, entiendo que esta delegación de la que nos hablas regresó apenas el domingo, ¿es correcto?
Así es, bueno, a mí me informaron que había regresado el sábado, ajá, en la noche, pero parece
recién,
que...
Recién el fin de semana.
Hay una confusión con la fecha de llegada. Pero el domingo fue cuando ya lo reportaron y el domingo es cuando ya la mandan directo al IMER.
Sí, mi pregunta va porque, vaya, como sea, fue apenas este fin de semana. Sin embargo, en España las cosas están bajo protocolos muy delicados ya hace tiempo. ¿No existió la posibilidad de traerlos de regreso antes?
Sí, mira, de hecho se buscó que regresaran antes. Pero con la situación de la incertidumbre de si se realizaban o no se realizaban las copas, ellos definieron quedarse. Ellos al final del día están en el proceso de FODEPAR, lo que era lo que vino a sustituir al CIMA, y tienen apoyos directos por parte de la CONADE, tienen una situación de aunque están bajo la línea de la federación, pero ellos manejan un poquito más amplios sus posibilidades de hacer campamentos y de viajar en el mundo, ¿no? Existen las competencias y eso definitivamente es a cargo de la federación, no pueden hacerlo de manera directa. Pero sí que en la parte de los campamentos han estado pidiendo y teniendo apoyo por parte de las autoridades para desplazarse a otros lugares del mundo, ¿no?
Juan, nos decías que has estado intercambiando mensajes con gente cercana a Mariana, pero también nos decías que tiene neumonía. ¿Dentro de esos mensajes se puede hablar de que está controlado todo?
Sí, mira, la información que tenemos es que está estable. Que está estable, delicada por la situación de la neumonía, pero está estable y va evolucionando bien, va mejorando mucho de esta enfermedad y esperamos tenerla pronto de regreso.
Juan Manso, presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, gracias por tomar esta llamada.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarse al programa. Nos seguimos viendo, un abrazo.
Seguro, buenas tardes, que te vaya muy bien. Tiene neumonía Mariana Arceo, la competidora de Pentatlón Moderno, segundo personaje del deporte mexicano con coronavirus después de Alberto Marrero, con el que vamos a hablar mañana, por cierto, por teléfono, el presidente español del equipo Atlético de San Luis, que había estado la semana anterior en Madrid. NFL Live a las 5.
5 de la tarde, sí.
A las 5 de la tarde. Ahí está el cárdeno Trotamundos a la derecha de la pantalla.
Muy serio.
A la izquierda, Ciro Procuna. Gracias, Tlatuani. Ciro, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Eddie.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
¿Qué dicen?